Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy, pero muy buenos días. Este es jueves 15 de agosto y como es el compromiso del A Tu Salud, aunque hoy día es feriado y usted nos está sintonizando a esta hora, les damos la más bien cordial bienvenida a este programa, el Espacio Ciudadano Saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que ya contamos 8 años, 8 temporadas en que estamos conversando sobre ciencia, salud y vida. Al micrófono Cecilia Espinosa Cortés y en los controles Fernando Lagos, a quien le agradecemos que nos ponga al aire a esta hora a través del 102.5 FM y también a través de la señal en línea, en directo, en el diario electrónico www.radio.uchile.cl. Además, este programa usted lo puede volver a escuchar o puede compartirlo, este y los programas anteriores, allí en los podcasts alojados precisamente en el diario electrónico. Quiero saludar y enviar un abrazo fraterno esta mañana de día feriado a toda la comunidad del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, allí en el lado norte de la capital, al otro lado del río, en lo que es el barrio sanitario de La Chimba. Y me refiero a la comunidad de la Facultad de Medicina, a la comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y, por cierto, a la comunidad de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Además, al Hospital Clínico y a la Clínica Psiquiátrica de nuestra Casa de Estudios. Siempre y como cada jueves también relevamos y valoramos el trabajo de todo el equipo profesional y técnico de la salud pública que trabaja ahí en el entorno de lo que es este campus universitario. Nos referimos al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Instituto Nacional del Cáncer, al Instituto Psiquiátrico, al Servicio Médico Legal y también al Servicio de Salud Metropolitano Norte. Como cada jueves también, queremos invitar a los odontólogos y odontólogas a conocer toda la oferta de programas de capacitación y educación continua en nuestro Odonto UChile. Queremos destacar esta mañana dos cursos que arrancan el 26 de agosto, próximamente el diploma de estrategias psicológicas en el manejo de la relación dentista-paciente y también el curso de gerodontología en la modalidad e-learning. Además, les comunicamos que hemos iniciado la admisión 2020 de la Escuela de Graduados, los cursos de postítulo y posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Son 10 los programas que están iniciándose, 10 de postítulo, entre los que queremos destacar hoy día la especialidad de periodoncia y de endodoncia, pero puede revisar también toda esta oferta en nuestro sitio web www.odontologia.uchile.cl. Además, invitarlos a sumarse al doctorado y al magíster en ciencias odontológicas también en nuestra escuela de graduados y el programa de diplomados que se van a impartir a partir del próximo año. Muy especialmente, y hoy día que es un día feriado y donde los niños y niñas están en la casa, queremos invitarlos al concurso Dibujarte. Envíenos, los niños y niñas, su autorretrato a nuestra clínica odontológica para este concurso en el que estamos relevando el derecho a la infancia. Los premiados van a recibir un hermoso, hermoso regalo el 27 de agosto a las 11 horas en la Facultad de Odontología. Todas las bases, las especificaciones de este concurso las pueden encontrar en las redes sociales @espero leer, porque este es uno de los proyectos de este punto lector. Queremos entonces dejarlos con esta conversación dejada jueves, como ya lo decíamos, para conversar sobre ciencia, salud y vida. Así es que, Fernando, vamos con esa cortina porque comenzamos este A Tu Salud. Este lunes 12 de agosto, la Universidad de Chile se convirtió en la primera casa de estudios superiores en contar con una política de inclusión y discapacidad. Este hito revolucionario instala un instrumento que promueve un cambio cultural y educacional en torno a sus principios de equidad e inclusión y articula a nuestra corporación para atender las necesidades de toda una comunidad universitaria. Según informó prensa de la Universidad de Chile, esta política se establece en la perspectiva de la diversidad funcional y busca, voy a citar, instalar y consolidar dentro de la Casa de Estudios la inclusión plena de las personas en situación de discapacidad como una de sus prioridades, convirtiéndose así en la primera institución pública en educación superior en contar con este instrumento. El texto informativo agrega que una de las misiones de la Universidad de Chile es la atención de los problemas y necesidades del país, por lo que resulta urgente implementar una política universitaria que permita abordar integralmente la diversidad funcional en la institución. Junto con presentar la política de inclusión y discapacidad, el proyecto URedes Generación Inclusiva Urbana por una ciudad para todes realizó un nutrido programa de actividades en la jornada titulada La ciudad, las y los invisibles, sobre las condiciones de aparición de los cuerpos en el espacio público. Y esta mañana tenemos el placer, el orgullo, el privilegio de contar con quienes han articulado todo este movimiento acá en la Universidad de Chile. Fíjense que nos visitan desde bien lejos, desde el otro lado del planeta. Son nuestros hermanos mexicanos. Quiero presentarles a Dana Albiquer Mendiola. Ella es fotógrafa, está dedicada a realizar investigación sobre la creación audiovisual desde la ceguera y que está siendo apoyada por el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, FONCA, en México. Dana, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en A Tu Salud.
Y gracias a la Universidad de Chile también por la invitación.
Así es que vamos a tener el placer de intercambiar y retroalimentarnos también con toda la experiencia que ustedes tienen. Junto a Dana y también desde México quiero presentar a Moisés García, es antropólogo social, investigador en discapacidad y por supuesto desde México. Hola Moisés.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos los hermanos de acá de Chile. Saludos desde México.
Muchas gracias. Pucha que nos encanta escuchar esos acentos. Y acá al lado mío sonriente, porque ha sido el artífice, hay que decirle, un poco de toda esta política de discapacidad e inclusión. El profesor Patricio Bustamante Beas es tecnólogo médico, profesor asistente del Departamento de Tecnología.
Asociado.
Sí. Felicitaciones. Asociado del Departamento de Tecnología. Médico. La intervención siempre es bienvenida y es un amigo también de la Tu Salud, así es que senador universitario, así que pongámonos serios.
El senador Oye, universitario. Presentación, gracias.
Pato, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. También como que me teletransporté a México y me imaginé ahí unos mezcales, unos tacos, quesadillas, tanta cosa, tanto deseo.
Pero mira, tanta inspiración para un día feriado.
Mira, o sea, teletransportarse a la riqueza.
Cierto. Oye, qué maravilla además Latinoamérica. Sí, Latinoamérica conversando, dialogando de temas tan relevantes para toda nuestra sociedad como es la inclusión y la discapacidad. Así que, ¿qué les parece que comencemos este diálogo, esta conversación, como es habitual en A Tu Salud? Hablamos, Pato, de que Chile es un país diverso, es inclusivo. ¿Está en la declaración de principios o es efectivo? ¿Tenemos esta perspectiva de derechos que quiere instalar aquí la Universidad de Chile?
Lamentablemente no es efectivo, o sea, tenemos no cierto ciertas normas que no hemos entregado, en este caso específico respecto a la discapacidad, que nosotros aquí desde la universidad resignificamos bajo el concepto de diversidad funcional, ¿no? Quitando como una negatividad en el concepto, también tomando en cuenta autodeterminación y involucrándonos también de manera colectiva, o sea, planteando esta diversidad en la que todos y todas somos parte. Yo creo que Chile le falta mucho en ese sentido. Pero hay grandes cambios que nos están ayudando, entre ellos la migración, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ha sido bien interesante como la puesta en tensión, ¿no? De estas ideas de blanquitud tan extrañas que hay en este país latinoamericano. Pero bueno, esa diversidad, por ejemplo, nos desafía a encontrarnos con colores, con olores, con sabores.
Lo decía el mecánico.
Y bueno, yo creo que eso es muy bueno para nuestra sociedad, ¿no? Como que geográficamente este país está largo y angosto, encerrado un poco por la cordillera. Bueno, se abre.
Al rincón, ¿no? Al rincón del mundo.
Y yo creo que en ese sentido, bueno, nos falta mucho. Pero la universidad en ese sentido tiene una responsabilidad muy grande y hay mucha gente dentro de la universidad trabajando en generar esas transformaciones, ¿no? En generar esas líneas de investigación. Y nuestro mismo URedes, que esta inclusividad urbana, una ciudad para todos, plantea como también esas tensiones, o sea, como cómo habitamos la ciudad, ¿no? ¿Qué cuerpos habitan la ciudad? Y ahí ha sido muy bonito el diálogo que se ha podido realizar desde distintas miradas, distintas perspectivas, respecto a cómo atencionar un poco esa relación en un país como tan desigual como este, ¿no?
Es todo un desafío. ¿Cómo aprovechemos ahora las voces de nuestras visitas, nuestros embajadores mexicanos? ¿Cómo viven ustedes el tema de la discapacidad?
Híjole, pues Chile también tiene como mucho parecido a México, ¿no? En un montón de cosas y que vamos descubriendo poco a poco. Y pues también está en nosotros hacer un cambio de esa producción de la mirada, de voltear a ver a las personas que tienen o que tenemos muchas diferencias, ¿no? Entre nosotras, y hacer acciones para que, pues, desde la autonomía y la dignidad podamos vivir esas otras formas del mundo que nos han enseñado, ¿no? Entonces, pues en mi propia experiencia, lo que se ha logrado como en el mundo del arte o en la cultura, en lo audiovisual y demás, hay un montón de cosas que hacer cada día, ¿no? Entonces se han intentado buscar formas de incidir en políticas públicas o de aprender y de enseñar y de compartir, pero sí es muy complicado, que hay un montón de desigualdad y de que las personas con discapacidad en México están peleando por derechos fundamentales, que como son la salud, la reproducción, capacidad jurídica y demás, y los derechos culturales quedan rezagados, ¿no? Entonces hay un montón de cosas por hacer y de entender, investigar y demás, ¿no?
Desde La Voz del Arte sabemos que siempre están moviendo las fronteras, ¿cierto? Rompiendo algunos estereotipos. Desde la antropología social, ¿cómo lo ves, Moisés? Porque estos estereotipos, tal como los describía al comienzo Pato, ¿cómo romper y tensionar, ¿no? Esto de resignificar, por ejemplo, decir discapacidad funcional. ¿Le va restando también esa carga negativa que tiene el concepto discapacidad? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, le va restando. Yo creo que sí es importante esa posición, ¿no? Posicionarte y decir desde dónde yo estoy tratando de acercarme a las otras personas, y las otras personas también escuchan algo desde dónde se está intentando hacer. Algo que podamos hablar desde la antropología social y una antropología comprometida y cercana a las personas, y hablando desde México, por ejemplo. Está esta parte de a iniciar por hacer presente el colonialismo interno, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo al interior de esta parte teórica y práctica que acerca a una investigación que retoma todos los conceptos y toda la ideología externa, ¿no? Pensado como algo ajeno, y no reconoce qué es lo propio, en dónde estamos, quiénes, con qué personas convivimos, cuál es la historia personal, cuál es la historia familiar, cuál es la historia de los pueblos originarios del territorio que cohabitamos, la migración, toda esta parte, y estar haciendo un diálogo entre lo propio y lo ajeno. Pero por eso es necesario de inicio, pues, reconocer qué historias traemos, ¿no? Qué historias nos están contando, antes de traer una historia externa y que también nos cuente, ¿no? Porque ahí está la globalización y ahí está el colonialismo interno que podemos reproducir. Por ahí, desde la antropología, creo que eso es importante. La parte de la diversidad funcional, como bien decía Pato, es una intención desde la filosofía que busca hacer presente que todos somos diversos funcionalmente, ¿no? Pero que y que esa diversidad de funcionamiento, habrá quien tenga alguna necesidad de mayor apoyo que otras. Eso en México aún no aterriza, ¿no? Aún no aterriza porque la discusión va en otros términos, porque a la información que tengo es que todavía, que esta parte de la diversidad funcional también va acompañada de políticas de medida de ese funcionamiento, y eso en México no está establecido. De hecho, hay un gran sector que se opone a construir estas equivalencias de funcionamiento, al certificado incluso de discapacidad, ¿no? Entonces, todos esos temas hay que ponerlos en la mesa y hay que comenzarlos a debatir.
Es interesante el planteamiento que hace Moisés, porque cuando tú dices, bueno, ¿cuál es la historia que nos contaron? ¿Cuál es la historia que nos autocontamos? Y me viene inmediatamente a la memoria, en la Facultad de Odontología hay una unidad, una clínica de cuidados especiales, así se denomina, y es relativamente reciente, estamos hablando de unos 8 años aproximadamente, cuando empezó a hacerse necesario poder tener, contar con herramientas, poder entregar esa formación, tanto a nivel de postítulo, por decirlo, después del pregrado, pero hoy día ya está instalado en el corazón de la formación del odontólogo. Entonces, son contenidos que son parte de la malla curricular. Y recuerdo en alguna de las tantas actividades que ellos hacían y proyectaban en un panel imágenes de personajes famosos, históricos, conocidos, y preguntaban qué les parecía, quiénes eran, y la mayoría de la gente tenía muy presente sus logros, ¿no? Pero cuando empezaban a describir cada uno de ellos, no sé, desde artistas, famosos, cineastas, actores, todos tenían, deportistas, algún tipo de funcionalidad distinta. Y sin embargo, parecía invisible, a propósito de la ciudad de los invisibles. Y nadie inmediatamente, no era natural poder abordarlo desde esta situación. Y por eso me parece sumamente relevante lo que ustedes están mirando, esta funcionalidad saliendo del estándar, ¿no? Parecía tiempos A, que mientras más iguales era mejor. Y hoy día tenemos afortunadamente la riqueza de la diversidad y de este concepto resignificado, como dice Patricio, sobre la discapacidad y la discapacidad funcional. ¿Cuán importante es llevar ese discurso al espacio cotidiano, al espacio de la cultura, al espacio de la academia, también el espacio legislativo, porque me imagino que estas normativas tuvieron que pasar ahí por discusión en el Senado, que para nosotros es nuestro organismo legislativo?
La discusión en el Senado, la verdad, primero que todo, a mí me gustaría como felicitar al Senado, primero. O sea, y felicitar a la universidad también por tener un Senado universitario. Creo que sin duda el Senado viene un poco a criticar y aparece en este escenario con una constitución, ¿no es cierto?, hecha en dictadura, que es nuestra triste realidad, pero la Universidad de Chile es capaz, ¿no?, de arreglar su estatuto y decir, no, en verdad, nosotros vamos a democratizar el espacio universitario, el espacio de generación de conocimiento, de creación artística, bajo esta mirada de órgano legislativo, estratégico, superior, electo democráticamente, con miembros y miembros de toda su comunidad universitaria, estudiantes, funcionarios académicos. Me parece que eso, primero que todo, es algo fundamental. Más en este contexto hoy día de nuevas leyes universitarias y de educación, ¿no? Que las instituciones, mi invitación es que las instituciones reflexionen en torno a la riqueza y al valor de tener espacios democráticos de debate y de toma de decisión. Creo que eso es fundamental, primero que todo. Segundo lugar, el Senado Universitario aprobó de manera unánime esta política. Y eso también para mí es un gran valor en términos de que el Senado comprendió la importancia de la inequidad dentro de la universidad, cuál era la importancia de generar un espacio, porque también la inclusión es algo que nosotros desde esta jornada y desde nuestro núcleo tensionamos. O sea, ¿quién incluye a quién? ¿A qué se incluye? O sea, también la universidad tampoco puede como dedicarse a precarizar vida finalmente, porque la mayoría de los estudiantes, y que son finalmente las personas que yo, desde mi punto de vista, generan como los mayores cambios dentro de la universidad, han entrado a través de la prueba de selección, ¿no? Y personas, o sea, creo hoy día a través de la encuesta que tenemos, más de 1,000 estudiantes en situación de discapacidad entran a la Universidad de Chile. O sea, esos estudiantes llegaron a la universidad por, digamos, no es que yo aquí voy a defender la meritocracia, porque tengo una visión bastante crítica respecto a eso, pero con un esfuerzo propio, digamos. O sea, esa gente llegó a la universidad. Y hoy día entonces la universidad, ¿cómo de alguna manera reproduce, ¿no es cierto?, esta precarización de vidas como el sistema, o la universidad, un espacio que genera conocimiento, que genera creación científica, que genera creación artística, reflexiona respecto a los espacios y a generar también espacios para esos discursos y cómo las disciplinas evolucionan? Yo creo que eso es fundamental. O sea, cómo esta política finalmente entrega la posibilidad a la universidad de construir esos otros imaginarios desde la diversidad funcional. Y generar también ese acceso, porque finalmente las personas en situación de discapacidad han sido vistas como objetos de estudio, y eso hoy, este escenario cambia, y eso, esa discusión, digamos, es una discusión que nosotros hemos dado a ser sujetos de estudio, a ser sujetas de acción, y que además en el desarrollo de esta política la Secretaría de Diversidad Funcional de la FECH participó activamente, entonces, y también la política lo establece. O sea, las personas en situación de discapacidad van a ser parte, digamos, de todos los procesos y discusiones. Entonces creo que eso es fundamental en términos de la reflexión que hace la universidad respecto a toda su diversidad, yo creo. Entre ellos, en esta particular, en particularmente esta, pero creo que la universidad, un espacio de conocimiento y de enseñanza, debe estar libre de toda discriminación, respetar los derechos de toda y toda, y digamos que todos tenemos que tener una vida digna dentro de la institución. Entonces me parece que en eso es como la política viene a responder una necesidad, o sea, viene a establecer el marco normativo en el que Chile también debiese estar funcionando y que hoy no lo está haciendo.
Hay un escenario social que indudablemente cambia, se modifica, aquí en particular en Chile, a propósito de lo que estaba describiendo el senador Patricio Bustamante. Empezamos a tener muchas personas en condición de movilidad, ¿no? La inmigración se hace parte y se hace carne en nuestra cultura y empieza a dialogar con nuestra cultura. Y eso va generando indudablemente transformaciones. Y eso llega a la universidad, llega al espacio universitario y el espacio universitario tiene como mandato, como decía también la nota de prensa que yo remití en la presentación, hacerse cargo de todas esas tensiones país que es importante conversar y dialogar desde este espacio democrático que es la Universidad de Chile. Quisiera que ahondáramos más, Pato, Dana, Moisés, en este concepto de discapacidad funcional. Y lo digo porque creo que amerita conversarlo. En Chile hay iniciativas como Más desde la Caridad, donde siempre se ha instalado el tema de la discapacidad y hacia fin de año, Pato, tú sabes, como todo se inunda de discurso de discapacidad.
Papito, levántate.
¿Cierto? ¿Cuál es la problematización que están haciendo con este concepto de discapacidad funcional? El que quiera. ¿Quién lanza la primera piedra?
Me aviento.
Vamos, Moisés.
Me gustaría como plantear algunas, mínimo tres formas. Uh-huh. Esta forma que es la de entregar, y entregar desde el amor, y entregar desde la ternura, y entregar sin esperar más nada, ¿no? Es una entrega que espera sea bien recibida, ¿no? Desde la ternura específicamente, ¿no? Desde el cuidado. Otra forma que es la de la reciprocidad, ¿no? Que es un diálogo, ¿no? Es una interacción permanente, presente de... Si te estoy entregando o acercando esto, hay una disposición, pero se espera una disposición también del otro lado y esa construcción que hace evidente esa relación, ¿no? Y la otra forma que va desde el, digamos como desde lo político, que es la de la exigencia, ¿no? Ante una necesidad sentida, ¿no? Ante una necesidad de la dignidad, ¿no? Y cómo estas tres formas de las que estoy hablando conviven y están presentes en todo el tiempo. Esto lo digo porque muchas veces se piensa que, estoy hablando de México, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando de México en donde una acción de acercarse y entregar algo, ¿no? Y decir, oye, ¿te puedo ayudar en esto? ¿Cómo lo hacemos? Y muchas veces existe una lectura de asistencialismo, ¿no?
Paternalismo.
Ajá. Siendo que también existen esas otras formas y que no toda la lectura tendría que entrar en ese asistencialismo, sino en un sentido de, y así lo he escuchado, ¿no? Y así hablo de cercano a las personas. Es que mira, lo que yo estoy haciendo es una ayuda porque yo pasé, yo viví por esto, entonces yo creo que te lo acerco y esto. Y también estoy hablando de los pueblos, ¿no? También estoy hablando de espacios más pequeños, desde la lógica es otra. Y que eso, en la Ciudad de México, por ejemplo, que es de donde soy, cruzan millones de personas de todos estos territorios y pues así de importante es hacer presente que no existe solo una lógica, que no solo existe la lógica del capital, también existe la lógica de la reciprocidad y la otra que es la de la entrega y la del amor, ¿no? De ahí también viene, pues, y de ahí lo pongo como un marco para poder meter la discusión en torno a la diversidad funcional. Porque puede existir una posición desde la diversidad funcional que sea asistencialista y caritativa, porque esa es lo situado que así se está llevando la acción, ¿no? Aunque la filosofía sea otra totalmente, me importa mucho que hablemos como de la práctica, ¿no? No solamente de un entendido, de una metanarrativa que nos quiere contar desde ahí, ¿no? Sino desde cuál es la acción concreta, qué es lo que se está haciendo. Estas acciones pueden tener una etiqueta, pero la realidad está cayendo, ¿no? Desde otra. Personas muy comprometidas que, pongámoslo en funcionarios públicos, que lo que están haciendo es totalmente una posición contraria a la de ser funcionario público. Es la de yo como persona me acerco a ti como persona también, y que no es lo que esperaríamos, ¿no? Y no sé, de ahí como el marco.
Ese es como el marco. Y como Fernando nos está acompañando hoy día, esta mañana, nuestro radio controlador, para poder entregarles de la mejor manera este contenido y esta conversación que tenemos en este A Tu Salud, de programa feriado, hay que decirlo, mientras todos están descansando, nosotros queremos transmitirles y comunicarles toda esta riqueza que se ha producido durante esta semana. Y yo lo decía al comienzo, esta transformación, esta revolución en la forma de educar y de construir comunidad universitaria que está encabezando la Universidad de Chile. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial. Vamos a ir ahí con algún contacto desde Radio Universidad de Chile y le vamos a pedir a nuestros invitados, a Dana, a Moisés y al profesor Patricio Bustamante, que se queden en el estudio de Radio Universidad de Chile, porque nos queda mucho, mucho, mucho por comentar, por definir ahí cuáles son estas esta política, en qué va a consistir, cómo va a impactar en los campos universitarios. Pensemos que vienen nuevas generaciones de estudiantes que se van a incorporar a nuestra comunidad educativa, de manera que vamos a entregar más detalles, vamos a seguir teniendo la oportunidad de compartir con nuestras visitas y hermanos mexicanos. Así es que vamos a hacer este contacto también con nuestra cápsula odontológica de cada semana, nuestro odontodato, y vamos a retomar esta conversación a la vuelta de esta pausa para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes. En esta relación, la saliva juega un rol protector importante y determina el daño que sufren las estructuras dentarias. En la época de primavera, muchas personas sufren de eventos alérgicos que los obligan a usar fármacos antihistamínicos o antialérgicos. Estos fármacos producen alteraciones en la fisiología de las glándulas salivales, alterando la producción de saliva, lo que se manifiesta como síntomas de sequedad bucal. Esta situación aumenta el riesgo de sufrir daño en los dientes por caries dental. Por esto, es recomendable para aquellos que se encuentran en esta situación que protejan sus dientes con el uso frecuente de gomas de mascar libres de azúcar y aumenten el consumo de agua potable, que en la actualidad, en la mayor parte del país, contiene flúor que protege los dientes de la caries.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y ya estamos de regreso en este A Tu Salud tan especial de día feriado, hoy 15 de agosto, y con un temazo que esta semana ha movilizado toda la Universidad de Chile y que estamos tratando de compartir la emoción que nos genera y también toda la energía que seguramente se va a extrapolar y va a empezar a transformar todos los campus universitarios. Quiero volver a presentarles a quienes están conversando esta mañana con nosotros acá en Radio Universidad de Chile, no sin antes recordarles que nos están sintonizando a través del 102.5 FM y también en la señal en línea, allí en el diario electrónico www.radio.chile.cl, para Chile y para el mundo entero. Está con nosotros Dana Albiker, ella es fotógrafa y, como ya les decíamos, si usted la ha estado escuchando en el primer bloque, ha realizado investigación sobre la creación audiovisual desde la ceguera. Le vamos a pedir seguro más datos sobre aquello. Está siendo apoyada ella por el Fondo Nacional por la Cultura y las Artes, el FONCA, en México, hace algo parecido a nuestro FONDART acá en Chile. Está también con nosotros Moisés García, es antropólogo social, investigador en discapacidad, ambos desde México acompañando todo este lanzamiento de la política de inclusión y discapacidad en la Universidad de Chile. Y uno de los artífices de esta política, el profesor Patricio Bustamante Beas, tecnólogo médico, profesor asociado del Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina y senador universitario. El senador universitario que felicitaba precisamente nuestro amigo Pato Bustamante por tener este órgano que es único en la educación superior en Chile, tener a un senador universitario que es dialogante, que discute y que, por supuesto, va abriendo los caminos para todas estas materias tan relevantes para la justicia, para la justicia social, para el derecho de todos los ciudadanos, como hemos hablado, Patricio, de esta ciudadanía universitaria. Tan importante este Senado en nuestra Universidad de Chile. Y para los puntos suspensivos que nos habían quedado desde el primer bloque, Moisés nos estaba relatando así cómo nos podemos acercar, este marco teórico para acercarnos a este concepto de discapacidad funcional. ¿Alguien quiere seguir esta reflexión que está haciendo Moisés? ¿Moisés quiere incorporarnos más elementos?
Pues quizás pensando en esta idea de diversidad funcional, Y centrándolo como en la experiencia de la ceguera y del taller, pues es inevitable pensar en que cada ceguera es distinta a otra, ¿no? Como cada persona es distinta a otra, afortunadamente. Y pues siempre la ceguera tiene como este discurso hegemónico, ¿no? Que se le relaciona a la oscuridad, a la ignorancia, a lo sumiso, a la infantilización. No solo la ceguera, sino las personas con discapacidad, los sordos, las mujeres y tal, ¿no? Entonces, en esa idea de pensar en la diversidad, es justo como en pensar en cómo las personas tienen un montón de cosas que decir y que no decir y hasta dónde y compartir y demás. Y es un poco romper como siempre esto de que siempre son representadas por los otros, ¿no? Siempre está la mirada también colonizadora y la mirada que extrae, extractivista de esas experiencias que no conocemos y que nosotros damos por sentado y que se representan, ¿no?, en los medios, en un montón de lados, y que tiene que ver con esta idea del teletón y de todo esto, ¿no?, de cómo de la forma en la que son representados les genera un beneficio al Estado, y que hay un montón de historias y de narrativas que son contrahegemónicas y como diversas y muy importantes que están ahí flotando, ¿no? Entonces, es motivo como del, pienso yo, que tomar el arte como una protesta política y como una enunciación para poder compartir todas estas formas, ¿no? Esto tampoco quiere decir que sea un adjetivo, ¿no?, de que se hace arte y discapacidad o arte desde la ceguera, y que tampoco entren como en las mismas ideas materializadas y normativas de las que ya estamos acostumbrados, ¿no? Porque estamos todo interiorizado, ¿no? México es un país racista, machista y demás, y también en la forma en la que hacemos acciones diarias, es más bien como cuestionarnos, ¿no? Siempre todo lo que estamos generando a partir de cómo está todo mezclado y nos es transversal como esas opresiones y también cómo las vamos generando, ¿no? Entonces, pues es muy interesante conocer a las personas y desde ahí como encontrar los cruces y desde las rupturas tratar de combatir esas opresiones, ¿no? Porque también sucede mucho en México, también el arte, el cine, tienen como industrias que son muy explotadoras, muy verticalizadas, muy violentas, ¿no? Entonces también generar productos para entrar a esas industrias es muy difícil. Sería entrar en el mismo juego, ¿no? Hacerle como el juego al sistema o al patriarcado y demás, ¿no? Entonces, más bien es como a partir de buscar esas afinidades dentro de nuestras diversidades, ¿no? Porque también el sistema se recombina para que las diversidades o las diferencias nos aíslen, ¿no? Entonces, buscar esas diferencias sucede, por ejemplo, en los feminismos, ¿no? Los feminismos de pronto no toman en cuenta a las mujeres con discapacidad o demás, ¿no? Entonces, cuando se encuentran a una mujer sorda trans, es como un bloqueo así de que no sé qué hacer con esa, pues hablar con ella y preguntarle qué se puede hacer y trabajar juntas y generar acciones, ¿no? Entonces, más bien es como a partir de, pues, de esas afinidades en potencializarlas, ¿no? Los encuentros y buscar esos espacios que es justo que no estamos invisibilizados o invisibilizadas, sino que alguien nos está invisibilizando, ¿no? Entonces, más bien generar potencias a partir de nuestras propias apariciones en donde podamos encontrarlas, ¿no?
¿Cómo se va reconfigurando, rearmando este imaginario? Y a mí me salta inmediatamente esto de la interseccionalidad, cómo van apareciendo allí. Bueno, yo vengo de tal lugar, tengo tal opción sexual, etcétera. Y nos vamos constituyendo como sujetos y sujetos con derechos. Pato, tú deslizabas ahí el levántate, papito. Y básicamente para cómo en general la población también con el poder de los medios de comunicación va construyendo estas imágenes de la discapacidad y que hoy día están puestas en cuestión y en tensión.
Sí, lo que pasa es que igual es bien dramático porque finalmente el Estado no se hace cargo en ningún caso como de el concepto como de rehabilitación, que también uno podría problematizar respecto a eso, como desde la medicina, ¿no es cierto?, se entrega las soluciones o se norman ciertos cuerpos y que digamos, eso ya ha nacido como desde una buena voluntad. A mí me parece que igual la institución funciona, ¿no? O sea, da una solución de salud y eso hay que reconocerlo. Pero ahora la construcción de estos imaginarios, ¿no es cierto?, infantilizados o que en el fondo la rehabilitación está fuera, ¿no? Que algo te traen a ti, que te viene a sanar. Cuando los procesos también pueden ser colectivos, solidarios, sí, pero muy internos. Entonces creo que eso es lo que ha hecho finalmente, bueno, en Latinoamérica en general, ¿no? Igual ya la primera vez como que se critica como esa idea ha sido como eternizar, ¿no? En el imaginario, en el inconsciente colectivo, como que la discapacidad es de niño o niña, que es física también, o sea, algo que se ve, y que es en blanco y negro además, y que es una tragedia personal finalmente, o sea, bajo esa teoría, ¿no? De que él también me puede pasar a mí, el que, bueno, como nadie está libre, ¿no? O sea, también moverse desde ese ángulo y esa perspectiva es no comprender finalmente cómo los modelos sociales han asumido el fenómeno de la discapacidad, entendiendo y centrando las barreras más que los déficits o si se le quiere llamar así como desde la medicina, ¿no? O los propios cuerpos, porque finalmente la exclusión y la discriminación opera por barreras actitudinales y contextuales. O sea, una persona que estudia en la universidad y no puede subirse al salón de honor el día que se gradúa en su silla de ruedas porque no hay una rampa, o sea, no es que la persona tenga un problema en su cuerpo, ¿no? Sino que el problema es que el salón finalmente está pensado para que suba solamente personas caminando y que no suban personas sin ruedas. Y ahí también hay una mirada también respecto como a la vejez, a la diversidad de los cuerpos, al final al acceso universal. O sea, cómo también pensamos los espacios desde nuestras diversidades. Y en ese sentido yo creo que la universidad está reflexionando de esta manera amplia, como decías tú, interseccionalmente. Nosotros en este mismo contexto, justo esta semana estábamos en el lanzamiento de nuestro proyecto Redes de Generación, que nos adjudicamos, que lo dirige la profesora y senadora universitaria Rebeca Silva, de la Facultad de Arquitectura, el profesor Claudio Nach, de la Facultad de Derecho, y yo por la Facultad de Medicina. O sea, somos como las tres facultades que estamos generando esta red. Y en ese contexto también tenemos nuestros invitados internacionales, a Dana y a Moy, que la verdad que ha sido un placer y un gusto tenerle aquí, porque además tenemos una nutrida colaboración nosotros. O sea, nosotros también fuimos para allá, hemos sido fans, primero fuimos fans, eso que también hay que reconocerlo.
Hay que declarar,
que se diga, sí. Que se diga. Sí, porque desde nosotros veíamos como que desde México estaban trabajando y reflexionando y nosotros aquí no teníamos esa realidad. Entonces para nosotros era un poco un ejemplo de trabajo. Cuando logramos ir ahí y como colaborarnos y también toda la manera en la que se dio la relación, digamos, la solidaridad, la amistad, la que se va construyendo y las cosas que ocurren, también se releva como los procesos en sí mismos, ¿no? O sea, también pensar como lo que pasa en estos lugares. O sea, como no un producto, ni el libro que estamos sacando, ni el paper que estamos publicando en la revista, pero en esta sala pasa algo. O sea, estamos conversando, estamos reflexionando y nos estamos colaborando desde lo que sabemos. Yo creo que eso, como que esa entrega y solidaridad y cariño creo que de alguna manera también es muy transformadora. Entonces, ha sido muy nutrida esta relación y la idea de este Urredes también era como generar esos debates desde distintas diversidades. O sea, teníamos ayer a Jorge Díaz, ¿no es cierto?, para Razuri, hablando como de los ojos que no ven y esta producción fotográfica, Lorenzo Morales también hablando de la obra Punto Ciego y reflexionando un poco respecto a la creación, la ceguera en el teatro. Entonces, se van generando esos diálogos desde lo que se planteaba aquí, o sea, como hasta qué punto también nuestras diferencias o disidencias, ¿no es cierto?, las logramos articular y comprender finalmente cómo hacemos esa transformación. Yo creo que eso es muy importante y es un desafío hoy día en el contexto de, digamos, en el que vivimos, de la globalización, ¿no es cierto?, del mercado, del capital, en que el rey dinero como que determina las cosas. Entonces, creo que el hecho que la Universidad de Chile abra este espacio como para reflexionar respecto a nuestras distintas prácticas y conocimientos, me parece que es fundamental la articulación de investigaciones y de proyectos que sean transformadores y críticos respecto a esas miradas.
Y esta articulación, siguiendo la reflexión de Moisés desde la reciprocidad, por un lado, pero también desde la ternura, desde el amor, desde compartir. Y como decía Pato en esta conversación, algo está pasando. Hay seres humanos que se están conectando de alguna manera con la experiencia, puede ser histórica, biográfica o compartida, de la diversidad. Pato, qué interesante. Sabes que me acordé de, en algún momento, alguna conversación que tuvimos sobre esta obra de teatro que, a propósito de lo político del arte, que invitaba, que era una obra de teatro donde era absolutamente en la oscuridad y tensionaba al público a exponerse a esta situación. Y ahí el director decía que al comienzo, cuando empezaron esta temporada, ¿cierto?, la gente a veces no lo resistía y se levantaba y abandonaba la sala de teatro. Y luego, cada vez cuando empezaron a pasar los días, ya el público empezaba a dialogar con esta obra. Es un poco eso, ¿no? Como exponernos también todos a dialogar de igual a igual con la discapacidad.
Pato, yo creo que la oscuridad, lo que pasa es que me quedé pensando en la oscuridad y lo que significa como también ese constructo social, ¿no? También pensando un poco en los colores, como que la oscuridad es lo que no vemos, en lo oscuro, en lo desconocido, y también uno puede hacer el ejercicio, ¿no es cierto?, de cuando llega a casa, así está oscuro, y como encender la luz, como, entonces yo creo que la oscuridad, y esto es algo que yo pienso, digamos, es que de alguna manera te expone también a tu propio cuerpo como a la mirada hacia adentro, ¿no? Como cómo nos sentimos cómodos o cómodas con nosotros mismos en una sociedad en la que todo es rápido, en la que se bombardea de imágenes, ¿no?, en que todo es visual. Entonces la oscuridad a mí me parece que en este momento viene a desafiar también ese tipo de reflexiones, ¿no? O sea, como a la conciencia del cuerpo, al silencio, a realmente ser capaces como de hacer esa experiencia, que a mí me parece que, no sé, me parece muy corporal, creo que debiese ser vista como algo provechoso, como en el fondo también con esta idea del trabajo, el ocio, la productividad, ¿no? O sea, la oscuridad, ¿cómo lo hago? Y a mí esa sensación ha sido como, yo creo que la he buscado mucho. Yo tuve la suerte de estudiar braille en España, estudié, y llegaba a clase y mi profesora era ciega, entonces mis compañeras también, la clase estaba sin luz. Entonces era como llegar a encontrar tu silla ya y estar 3 horas como en oscuridad también, como para darle la oportunidad a los dedos también de ser los ojos, ¿no? Pero para mí era muy fuerte como el hecho de entrar del día a la oscuridad y luego salir. Me demoraba un poco como en ese tránsito de salida. Me quedaba como, no sé, un poco reflexivo. Me tenía que sentar un poco. Era como, y creo que eso pasa también. La gente como que en general no tiende a desesperarse porque no hay una conciencia del cuerpo. Todos son tiempos rápidos, ¿no? Y hay que producir.
Patricio Bustamante, y para que nuestros auditores y auditoras puedan acercarse a esta política de inclusión y discapacidad en la Chile, quería preguntarte, bueno, hemos hablado un poco de los objetivos, ¿cierto?, que tiende a instalar o consolidar esta mirada de la inclusión desde la discapacidad funcional, pero ¿en qué consiste esta política y cómo va a impactar también en los campus universitarios? Ahí en la pausa yo comentaba alguna situación que la Facultad de Odontología, por ejemplo, va a transformar un requisito que se tenía respecto de los estudiantes que accedían a esta carrera. ¿Cómo lo ves tú? Primero, ¿en qué consiste esta política? Hacia grandes rasgos y cómo.
O sea, la política, su objetivo general, primero, es hacer solamente el cumplimiento de las leyes normativas. O sea, eso es muy importante. Como que la universidad, en ese sentido, se compromete a cumplir con los marcos normativos en los que funcionamos, digamos, ese y que orientan, digamos, del los deberes constitucionales y legales que tiene la universidad con las personas. Y como específicamente, dentro de la Universidad de Chile también se reconoce la inclusión plena de las personas como una prioridad institucional, promover el cambio cultural y educacional de la comunidad universitaria en torno a los diversos principios que la gente puede conocer la política. Ya sacamos el libro, un libro resumen, y aparte en YouTube está el audiolibro también que se puede escuchar. Ahí tenemos un coro con distintas voces contando como esta política y narrándola. Generar una institucionalidad también que responda y una red de actores que coordinen y resuelvan las necesidades de las personas en situación de discapacidad y los requerimientos que hay propios, y generar también un plan de implementación de acceso universal en la Universidad de Chile, cosa que es fundamental, como conversábamos hace un rato respecto a los beneficios que trae el acceso universal para todos y todas, ¿no? Y ahí eso va a implicar como varios ámbitos de acción, como la inclusión estudiantil, el acceso a la permanencia, el egreso a la empleabilidad, la inclusión laboral, el acceso universal, y por supuesto tiene que tener una institucionalidad y un presupuesto. Por tanto, aquí también el llamado es como a ejercer ciudadanía universitaria y todo y todas volcarnos también a esta política y hacerla funcionar, ¿no? Yo creo que ahí todos y todas tenemos responsabilidad en esa implementación, ¿no? En cómo asumimos
también. Hay que hacer un acompañamiento de esta política, no la dejemos ahí solita, ¿no?
No creo que la vamos a dejar solita.
Sí, muy bien. Hay que hacer el control. Pato, si tú me permites, y aprovechando la experiencia aquí de nuestros invitados internacionales que pudimos compartir México. Gracias a la jornada de este proyecto URedes. Dana nos contaba ahí en la pausa, a propósito de toda su investigación sobre creación audiovisual desde la ceguera, ¿nos podrías como instruir acerca de lo que ustedes están realizando allá en México?
Bueno, pues como contó Pato, no sé si en vivo o no, ya no recuerdo, pero contaba que esto surge en el marco de un colectivo que se llama Cine para Imaginar, que tiene ya 10 años más o menos de existir, y en ese colectivo hay personas ciegas, ¿no? Entonces, uno de los trabajos de, así como inició, fue que uno de los trabajos de tesis de grado de la universidad de uno de ellos era hacer accesibilidad para cine mexicano. El cine mexicano es una cosa muy impresionante porque se generan muchas películas al año, de las cuales pocas se exhiben, porque la distribución y exhibición está unida como a procesos del capital, ¿no? Siempre se exhiben las comedias románticas o las que generan más ingresos o las que son más parecidas a las narrativas estadounidenses y demás, ¿no? Pero hay mucho cine mexicano que se genera en espacios como escuelas o independientes o de autores que tienen de alguna forma acceso al cine, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se están planteando desde el cine como problemas sociales, la violencia que hay y cambios en el narco y demás, un montón de cosas que suceden, y utilizamos un montón de, bueno, varios cortometrajes, y hicimos la accesibilidad para personas ciegas, que es generar un audio, que el audio va narrando las imágenes para que las personas ciegas puedan escuchar en su totalidad la película, y una voz que les va contando, como cuando van al cine y un amigo les va diciendo qué sucede en la pantalla, ¿no? Entonces hicimos cortometrajes y películas, y durante algunos años estuvimos proyectándolas en festivales, en instituciones, en escuelas, en fundaciones, en un montón de lugares, ¿no? Entonces se generó como un proceso bien interesante de accesibilidad, entre comillas, porque mucha gente lo recibió de maneras muy, muy buenas, pero además nos dimos cuenta de que muchas personas ciegas no iban a las funciones, ¿no? Porque los festivales ocurrían en lugares alejados o costaban de pronto cierta cantidad de dinero y tal. Entonces la movilidad era complicada y el acceso más, ¿no? Entonces empezamos a generar acciones para buscar acercarnos a las personas de otras formas, ¿no? Y de ahí surge las ideas de talleres, y empezamos haciendo estos talleres de creación de cine, que después se convirtió y devino como una cosa más audiovisual, porque empezamos a generar cosas más experimentales, quizás fotos, fanzines, instalaciones sonoras, cosas así. No necesariamente como en la narrativa del cine, ¿no? Porque empezamos como a desmontar y a desplazar estas ideas que teníamos normalizadas, ¿no? Y así nace este taller que se llama Laboratorio de lo Invisible, y en el cual, pues otra de las cosas que que también vimos es que no hay lugares de encuentro para personas en general, ¿no? Si yo quiero ver a mis amigas, quizás tengo que ir a un café y comprar algo, ¿no? Entonces, este también tiene esta idea de generar estos espacios en los que te puedas encontrar y reencontrar con alguien, y que la forma en la que, pues, hay que, pues, adherirnos a esas diferencias, no sé, como muy fuerte, sería con los afectos, ¿no? Entonces, desde conocernos y compartir lo que hay, empezamos a generar este taller, y al final de los talleres se generan piezas. El taller se basa mucho como en los procesos, ¿no? Porque cada taller es diferente de acuerdo a cuántas personas acuden. Nos parece como muy importante que exista la cooperación entre personas con y sin discapacidad, colaboración, porque si no existe como esta idea de empezar a hacer como tutorear los procesos, ¿no? Así de que yo que sí veo, te digo dónde poner la cámara y tal. Entonces, siempre hay como una reflexión y crítica hacia los procesos formales, digamos, ¿no? De cómo se generan el arte y las piezas de audiovisuales, ¿no? Entonces, es muy importante el proceso. Se generan ejercicios en los cuales se comparte desde lo propio, desde el autorretrato, desde los territorios que cada uno o una está compartiendo. Desde ahora nos tocó estar en Oaxaca y hubo también como una lengua de un pueblo originario, ¿no? Mixteco, ¿no? Por ejemplo, entonces ya hay como más cruces que nos están saltando y que nos enseñan muchas cosas. Y pues es eso, el taller se ha generado en varias sedes. Uno de los primeros que se realizó fue con la colaboración de Pato y Josefa de Otras Maneras uh-huh. de Mirar, de acá de Chile. Y para nosotros era de los primeros que generábamos, que fue un poco como... a mí me hizo me saltaron cosas de cómo poníamos la cámara, y ya sabes, ¿no? Entonces ahora los procesos cambian un poco hacia que se genere lo que se tenga que generar, y un poco como sobre esos procesos hacer la reflexión de cómo apoyan a la autonomía, ¿no? Porque incluso, te digo, siempre pensábamos como se van a generar piezas de cine o no sé qué, pero hay personas que quieren hacer de pronto videos para YouTube o como, no sé, cosas que les funcionan a esas personas en su propia vida, y que tampoco es la idea generar artistas o fotógrafos o cineastas, ¿no? Sino más bien como tratar de entender los procesos y de poder compartir para que ellos los utilicen en su autonomía, ¿no? En su propia vida. Entonces, el taller se ha generado en Querétaro, Guanajuato, Puebla, Ciudad de México y ahora en Oaxaca.
Pero mira, nos ha dejado pero absolutamente al día con este laboratorio de lo invisible.
¿Cómo no ser fan?
Pato, yo encuentro absolutamente razonable tu declaración de principio, soy fan. Bueno, se nos pasa el tiempo porque en radio es acotado, y Fernando nos dice, bueno, pucha, está tan interesante la conversación, pero dejamos ahí la semilla para que todos puedan buscarlos a ustedes, googlearlos y hacer este seguimiento de lo que ustedes nos están proponiendo. Y a propósito de la ruptura, ¿no? De superar barreras, de reimaginar, de repensar, de resignificar, esa es la invitación, creo, que ha hecho esta semana la Universidad de Chile a propósito de esta política de inclusión y discapacidad en Chile, y el relato que ustedes nos han compartido generosamente en este A Tu Salud desde México. Como decía Patricio al comienzo, cómo no imaginar y trasladarse inmediatamente allá a esos lugares que son tan amables también con nuestra cultura. Bueno, quiero agradecer. Vamos a partir agradeciendo a Fernando Lagos, que nos sacó al aire, que estuvo ahí al mando de los controles esta mañana de feriado, y agradecer en primer también término a Dana Albiker Mendiola, a Moisés García, ambos mexicanos que han estado participando en este lanzamiento de la política de inclusión y discapacidad en Chile, pero también en este proyecto URE de Generación Inclusividad Urbana por una ciudad para todes. Así es que muchísimas gracias, un buen retorno, esperamos tenerlos acá en este espacio una vez que regresen acá a Chile.
Nosotros vamos para allá ahora, en octubre.
Van para allá, pero sí, llévame, Pato, sí, llévame.
Bueno, conversemos después, nos vamos.
Y al senador Patricio Bustamantes, que es un colaborador genuino de este programa, con su generosidad de poder también multiplicar los espacios de conversación sobre temas de discapacidad e inclusión. Muchas gracias, Pato.
Gracias. Gracias a ti.
Y a todos, todas y todes quienes estuvieron sintonizados ahí, conectados con el 102.5 acá en Radio Universidad de Chile. Los dejamos invitados para la próxima semana, cada jueves de 11 a 12, donde nos reunimos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Siga disfrutando de este día feriado acá en Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.